Regresamos al lado oscuro con un especial de tres nuevos episodios que nos pondrán los pelos de punta, donde exploraremos los rincones más sombríos de la mente humana. Y todo gracias a vosotros, amigos oyentes, que tras el último episodio sobre Steven Plowder, el padre asesino, he recibido muchos mensajes, preguntas y una inquietante curiosidad por conocer más. La petición fue clara, no podía dejarla pasar. Un especial sobre aquellos padres que, por razones incomprensibles, decidieron borrar a sus propias familias de la faz de la tierra. En este ciclo de horror nos sumergiremos en las mentes de estos hombres, algunos de los cuales siguen desaparecidos, como si la oscuridad los hubiese tragado por completo. Casos que desafían toda lógica, en los que el amor paternal se convierte en una brutalidad insondable. En el canal de La Cara del Mal tenemos el episodio número 12 de Jean-Claude Roman, el parricida mentiroso, un hombre cuya vida parecía perfecta, pero cuyas decisiones realmente absurdas lo llevaron a cometer unos crímenes atroces desintegrando a toda su familia. Os invito a escucharlo. ¿Cómo alguien llega a la conclusión de que una extrema decisión como esta es la única salida? Nos adentraremos en los porqués, en los giros inesperados de su mente y la perturbadora forma en que la mentira y la desesperación pueden corromper incluso los lazos más sagrados. A lo largo de estos tres episodios, traeremos más casos escalofriantes, donde el rostro de un padre se transforma en el monstruo y donde lo impensable se convierte en realidad, que lleva a un hombre a perder toda humanidad. ¿Qué sucede en su interior cuando decide que la vida de su familia no tiene valor alguno? Nuestros protagonistas, figuras que parecían ser personas normales, queridos por su comunidad, queridos por su familia, cometieron crímenes tan espeluznantes que casi es imposible de creer. Asesinaron a sus propias familias con una frialdad desconcertante, pero lo más aterrador de todo, que después de sus actos, continuaron con sus vidas. Algunos no se sabe a día de hoy dónde están, y otro fue encontrado después de años de una forma sorprendente. Pero eso ya os lo contaré. A lo largo de este ciclo de episodios veremos los detalles de estas historias reales, donde la maldad se camufla tras sonrisas, promesas y apariencias engañosas. Este será un viaje que no se va a poder entender, que va a ser difícil de emprender, pero os invito a acompañarme, descubrir qué se esconde detrás de la fachada de la normalidad. ¿Os atrevéis a acompañarme en este escalofriante episodio? Soy Silvia Black, y esto es La Cara del Mal. Nuestra primera historia comienza con una hija adoptada. Una mujer felizmente criada en un hogar lleno de amor. Desde niña creció sabiendo que su historia había comenzado en otro lugar, pero el cariño de su familia adoptiva siempre la hizo sentir completa. Sin embargo, al llegar a la madurez, un sentimiento profundo, casi incontrolable, comenzó a invadir su mente, el deseo de saber más. ¿De dónde venía realmente? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Qué secretos ocultaba su origen? Así que se embarca en una búsqueda que parecía sencilla en principio, un simple anhelo por entender su historia. Pero lo que no sabía es que al dar ese primer paso hacia el pasado, estaba abriendo una puerta a un mundo lleno de misterios, mentiras y oscuros secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Lo que parecía una aventura hacia el autoconocimiento se convirtió rápidamente en una carrera contra el tiempo, donde cada pista revelaba algo más aterrador que la anterior. ¿Qué sucede al intentar entender de dónde venimos? Descubrimos que nuestra historia está teñida de sombras mucho más profundas de las que habíamos imaginado. Kathy Wilcrest tenía 63 años cuando comenzó alimentar una profunda curiosidad sobre sus orígenes, saber de sus parientes perdidos en el tiempo. Su búsqueda se activó en 2017, tras responder afirmativamente a una sencilla pregunta planteada por una empresa biotecnológica. Esta compañía, especializada en pruebas de ADN y comparaciones genéticas, ofrecía una opción interesante: conectar con familias lejanas. Sin pensarlo, Casey marcó el casillero de sí y comenzó el proceso. Compró el kit, llenó de los formularios, entregó su muestra de saliva y envió todo hacia su destino. Lo que siguió no fue una simple búsqueda, fue el inicio de un largo viaje que cambiaría su vida. Pocos meses después, la empresa encontró una coincidencia en su base de datos. Una prima tercera llamada Susan Gilmore, residente en Portland. Susan, de 71 años, no solo compartía la misma sangre que Casey, sino que además era una renombrada genealogista en la región, conocida por haber reunido a numerosas personas con sus familias biológicas. Sin pensarlo dos veces, Susan se ofreció a ser la guía de Casey en este enigma familiar y así comenzó a trazar árboles genealógicos, a revisar antiguos documentos y contactar con parientes lejanos. Pero el camino no sería sencillo. Las palabras de Susan fueron que desde el primer momento se sintieron conectadas, se volvieron amigas. Y cuando encontró una pista, se convirtió en un pitbull. Agregó con una sonrisa a una entrevista en el noticiero The News. Y efectivamente, Susan demostró ser como un perro de presa. Su determinación imparable comenzó a desentrañar una historia familiar oculta durante décadas envuelta en mentiras y secretos. El primer gran hallazgo de Susan Gilmore fue descubrir quién era la madre que había dado a Casey en adopción en 1957. Tras meses de investigación, identificó a una joven de Maine, quien a los 17 años tuvo una hija y, por circunstancias que aún no comprendía, entregó a Casey en adopción antes de separarse. Fue un periodo breve pero turbulento, dejando huellas profundas. Casey, por respeto hacia sus hermanos y para proteger su privacidad, optó por no revelar el nombre de su madre. Pero el verdadero desafío estaba por venir: encontrar al padre de Casey. En su acta de nacimiento, la madre había inscrito un nombre falso. Para Susan, los desafíos solo alimentaban su pasión. Con paciencia y meticulosidad, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas familiar, sabiendo que la clave estaba en los secretos del pasado, en esas historias olvidadas u omitidas. Tardaron más de un año en descubrir qué parte de la familia era de la de Casey. Había docenas de posibles padres. La pista clave surgió de un obituario de un pariente distante encontrado gracias al ADN. Y fue en ese sencillo aviso fúnebre donde, sin saberlo, se reveló el nombre del padre biológico de Casey: William Bradford Bishop. Emocionada, Susan tecleó rápidamente el nombre en su ordenador, sin imaginar que al hacerlo había abierto una puerta hacia el misterio mucho más grande. Era el hombre más buscado por el FBI. Susan continuó su investigación y lo que descubrió en internet fue tan surrealista que casi no podía creerlo. William Bradford no era un hombre común. Era nada más y nada menos que uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Verificó la información una y otra vez y todo coincidía. El shock la hizo tomar aire. Y con una mezcla de incredulidad y valentía, decidió llamar a Casey. Su conversación fue esta: tengo novedades para ti, pero creo que sería mejor que estuvieras sentada cuando te lo escuches. Temiendo la reacción de su prima, Casey, curiosa y algo divertida, le respondió: ¿es alguien famoso? con un toque de humor negro, Susan titubeó antes de contestar. Sí, sí, lo es. Y entonces, con voz seria, reveló el impactante secreto, el nombre de su padre. Tu padre es William Bradford Bishop. A partir de ahí, las explicaciones se sucedieron. Bishop había sido un oficial de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en el extranjero, pero su historia tomaba un giro aún más oscuro. Era un fugitivo. Desde la década de los 70, William se encontraba en la lista de los homicidas más buscados por el gobierno de Estados Unidos. En abril de 2014, el FBI lo incluyó oficialmente en su lista de los 10 criminales más buscados por asesinato. Estuvo allí hasta junio de 2018, cuando otros delincuentes tomaron el lugar, pero su nombre nunca dejó de ser sinónimo de misterio. Pero la pregunta persistía. ¿Por qué estaba siendo buscado? ¿Qué había hecho? Estas dos primas, Kathy Wilcrest y Susan Gilmore, estaban totalmente sorprendidas con aquel descubrimiento. ¿Quién era ese señor? ¿Por qué era el más buscado? Empezaron a investigar y en internet encontraron toda su vida. William Bradford Bishop nació el 1 de agosto de 1936 en Pasadena, California. Hijo de Lobelia y William Bradford, creció en un hogar que, sin saberlo en ese momento, solo sería el primer capítulo de una historia llena de destinos cambiantes y una vida llena de misterio. Desde joven se mostró interesado en el mundo que lo rodeaba. Lo llevó a asistir a la South Pasadena High School, donde destacó por su capacidad intelectual. William no tardó en embarcarse en una carrera académica que lo llevaría mucho más allá de las fronteras de California. Tras graduarse en la escuela secundaria, continuó con sus estudios en la prestigiosa Universidad de Yale, donde se especializó en historia, obteniendo su licenciatura en ciencias en 1959, pero su curiosidad no se limitaba a las aulas de Yale. Más tarde, continuó su formación con una maestría en estudios internacionales en Middlebury College. Sin embargo, hay cierta incertidumbre sobre el contenido exacto de sus estudios, ya que algunos informes señalan que su licenciatura fue en estudios americanos y su maestría en italiano. Para agregar más matices a su educación, también completó una maestría en estudios africanos en UCLA, lo que demuestra su inquebrantable deseo de comprender el mundo desde diversas perspectivas. A nivel personal, tras finalizar sus estudios, su vida dio un giro significativo cuando se casó con Annette Weiss, su novia de toda la vida, con quien tuvo tres hijos, a los que llamaron William, Brenton y Jeffrey. Mientras su vida personal se establecía, su carrera profesional comenzaba a tomar forma. Decidió unirse al ejército de los Estados Unidos, donde trabajó en contrainteligencia durante 4 años y dominaba varios idiomas: el inglés, italiano, francés, español y serbo-croata. Fue una herramienta invaluable para su labor. Bishop no solo hablaba estos idiomas con fluidez, sino que también comprendía las culturas que los acompañaban, un rasgo que sería crucial en su futura carrera diplomática. Tras su tiempo en el ejército, Bishop dio el siguiente paso en su carrera al unirse al Departamento de Estado de los Estados Unidos como parte del Servicio Exterior. Su trabajo lo llevó a vivir en diversos destinos internacionales, lugares tan distintos como Verona, Milán, Florencia, entre 1968 y 1972. Durante su estancia en Florencia, además de cumplir con su misión diplomática, aprovechó la oportunidad para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Florencia. Pero la historia de este hombre no se limita a Europa. En 1972 comenzó su asignación en África, trabajando también en Etiopía y luego en Gaborone, y Botsuana, donde pasó 2 años inmerso en una región compleja y fascinante. Sus experiencias en África le permitieron tener una visión más profunda de los desafíos políticos y sociales del continente, un conocimiento que aportaría a sus futuras funciones. Le encantaban las montañas, viajar en moto, acampar en el bosque, tirarse en paracaídas, era todo un aventurero. Pero parece ser que esa faceta de aventurero terminó en 1974, cuando regresó a Estados Unidos, donde asumió un papel de liderazgo en la sede del Departamento de Estado en Washington, D.C. Fue jefe asistente en la División de Actividades Especiales y Tratados Comerciales. Fue parte fundamental de las negociaciones que marcaron la política exterior estadounidense en esa época. Aunque su carrera estaba en un punto máximo, su vida personal continuaba desarrollándose. Vivía en Maryland con su esposa Annette y sus 3 hijos, su madre Lobelia y Leo, un perro al que toda la familia adoraba. Sin embargo, a pesar de su vida llena de logros, viajes y responsabilidades diplomáticas, William Bradford no se sentía satisfecho. El hecho de que le hubiesen puesto detrás de una mesa en una oficina no le gustaba. No iba con él. De hecho, empezó a tener una depresión, muchos cambios de humor. Un día le dijo a su secretaria:
me marcho porque hoy no me encuentro bien.
Ese día fue definitivo en la historia de William Bradford y su familia. El día que cambiaron las vidas de William Bradford y su familia fue un lunes 1 de marzo de 1976. Cuando salió de la oficina, condujo hacia su banco, donde sacó de su cuenta una gran cantidad de dinero. Luego fue hacia el Shopping Montgomery, a una tienda de bricolaje donde compró un martillo pesado, de esos que se utilizan para romper grandes piedras, y un bidón. De allí se dirigió a una estación de servicio y llenó el tanque de gasolina de su auto Chevy Malibu familiar modelo 1974, y también llenó de gasolina el bidón. Poco después fue a otra tienda para comprar una pala y un arpón. En su mente ya lo tenía todo preparado. Volvió a su casa en el número 8103 de la calle Lily Stone Drive. Estacionó el coche, abrió la puerta y se dirigió a su casa. Serían las 8 de la noche. Desde aquí os cuento las suposiciones derivadas de los peritajes de los especialistas en escenarios criminales. La primera en estrenar el pesado martillo fue su mujer Annette. Estaba sentada en un sillón leyendo, sin enterarse de la presencia de William, sin mirarla a la cara, por la espalda. Se acercó lentamente a ella, sin piedad. Todos los golpes fueron directos a su cabeza, salpicando todo el salón de sangre. Una escena terrorífica. Con el arma en mano, el cual había quitado la vida a su mujer, ahora tocaba sus hijos. Fue subiendo poco a poco al piso superior, chorreando sangre del martillo, peldaño a peldaño, y fue habitación por habitación. El primero en morir fue William, golpeándolo con violencia sobre la cara y cabeza. El segundo en morir fue Brenton, de 10 años. Golpeándole de la misma forma en la cabeza. El tercero fue Jeffrey, de tan solo 5 años. Con la misma violencia le arrebató la vida. Fueron hallados en pijama en sus camas con sus cráneos destrozados. Las paredes quedaron teñidas de rojo y unos atroces actos. bajó las escaleras y esperó a Lobelia, su madre. Había ido a pasear al perro. La mujer entró en casa sin saber lo que la esperaba. Su hijo, con el martillo ensangrentado de haber asesinado a toda su familia, golpeó a su madre directamente a su cara, desfigurando su rostro en un segundo. La mujer cayó al suelo, aún con vida, siguió golpeándola. La mujer quedó tendida allí muerta. Al perro, Leo, le dejó con vida. Amaba a aquel perro más que a nadie y se lo llevaría con él en sus planes de huida. Nadie sabe si alguno de ellos vio venir la muerte, pero la secuencia mortal quedó demostrada por los patrones de las salpicaduras de sangre que analizaron los expertos. Cuando este asesino cubrió los cuerpos de sus familias con sábanas, uno a uno los fue llevando al coche. Una vez los tenía todos los cuerpos dentro, subió al coche, él y el perro. Condujo hacia Carolina del Norte, unos 450 kilómetros. ¿Qué sintió este padre de familia asesino? ¿Encendería la radio? ¿Derramaría alguna lágrima? ¿Habría pisado el acelerador con la alegría de sentirse liberado? Se desconoce qué pudo pasar en su cerebro durante esas 6 horas de viaje. Bishop sabía muy bien a dónde se dirigía. Se adentró en una zona boscosa en la mañana del 2 de marzo. Bajó sus herramientas y cavó un pozo poco profundo. Tiró allí los cadáveres, los roció con la gasolina del bidón y encendió la hoguera. Por la tarde, se fue a comprar unas zapatillas nuevas en una tienda en Jacksonville, porque las que llevaba habían quedado destrozadas después de sus salvajes ataques de la noche anterior. Ya con sus nuevas zapatillas y su nueva vida y su perro, se dirigió hacia Great Smoky Mountains y se evaporó. Desde ese día es un exitoso fugitivo, ya que la justicia jamás pudo darle alcance. El mismo 2 de marzo, mientras William hacía compras, un guardabosques detectó humo en una zona de bosques que debía controlar. Dio aviso a la policía local. Había pocas pistas y muchos restos para identificar. Esa horrorosa pila de restos de cuerpos tenía una particularidad. Algunas etiquetas de la ropa, que había sobrevivido al fuego, se veía de que eran de prendas muy caras de negocios en Maryland. La pala que se encontró en aquel lugar también pertenecía a una tienda de la ciudad. Pero increíblemente la policía no tenía reportes de gente desaparecida. La ausencia de información creíble y de denuncias sería vital para la exitosa huida de Bradford. Pasaron 8 días hasta que alguien se dio cuenta de que la familia no estaba en su casa. El 10 de marzo, un vecino llamó a la policía. Dijo estar preocupado porque no los veía desde hace muchos días. Así que el teniente Joey Sargent fue quien llegó a la casa y junto con el vecino se acercaron a inspeccionar. En el mismo porche de la entrada se observó sangre. Abrió la puerta y el reguero rojo oscuro continuaba por todas partes. Siguió el rastro hasta las habitaciones. El desastre estaba estampado en el suelo, en las paredes y hasta en los techos de los dormitorios. La escena era diabólica. ¿Pero dónde estaba la familia Bishop? Las autoridades conectaron sin mucho esfuerzo la sangre en la casa de los Bishop con el hallazgo siniestro de los cuerpos quemados en el bosque. Solo tenían que comprobar las identidades. El 18 de marzo, el coche de Bishop fue descubierto en un solitario campamento en Elmock, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, a 640 kilómetros de donde habían sido hallados los cadáveres de la familia. Dentro del coche había una manta ensangrentada, galletas para perros, un hacha, un martillo, la medicación de William y su equipo para afeitarse. El coche estaba repleto de sangre. Poco después, los restos calcinados de las 5 víctimas fueron reconocidos por sus registros dentales. Al día siguiente del hallazgo, un gran jurado acusó a William Bradford de 5 asesinatos en primer grado y le imputaron también cargos federales por evadir el proceso. Juzgado en ausencia, fue declarado culpable. Un artículo publicado en 1977 por The Washington Post aseguró que no había evidencia alguna de casos de infidelidades, problemas financieros o laborales, por lo menos no de la envergadura para semejante acción de asesinar a tu familia. Los motivos nunca pudieran ser esclarecidos, pero algunos investigadores dijeron que William podría haberse sentido bajo extrema presión en ese momento de su vida. Aunque también se aclaró que no creían que hubiera asesinado a nadie más, ni antes ni después de haber asesinado a toda su familia. Si se mira desde esta perspectiva, el caso recuerda a la historia famosa que os comenté al principio, pero en otra línea de tiempo, la del falso médico francés Jean-Claude Roman, que al borde de ser descubierto como un farsante estafador, cosió a balazos a su mujer, a sus hijos y a sus padres. Este caso tan espeluznante ocurrió en 1993. Y dos casos más que os comentaré en los siguientes episodios. Como hemos dicho en los días anteriores a los crímenes, por otro lado estaba quedándose sin dinero. Eso sumado al hecho de que disfrutaba de estar solo, amaba viajar, la aventura, podría haberlo hecho sentirse atrapado. Según esta teoría, quiso cortar total con todos los lazos. Además, William, que sufría de insomnio extremo, había estado bajo tratamiento psiquiátrico por su depresión. En el momento de los crímenes estaba medicado con oxazepam para su gran ansiedad. Su respuesta a las presiones puede haber sido matar a todos y empezar de nuevo. El agente especial a cargo del FBI en Baltimore, Stephen Bogg, cuando su nombre fue añadido a los más buscados del FBI, explicó que la carrera de Bishop había despertado tensiones maritales. Él no quería estar sentado en una oficina, prefería moverse de lugar en lugar. Pero Annette había optado por dejar la vida de ama de casa y había empezado a estudiar arte en la Universidad de Maryland. El hecho de que él quería a lo mejor mudarse, pero su mujer empezó a estudiar en la universidad, esto le chafó un poco sus planes. Y ese día decidió acabar con ellos. Ser capaz de golpear con un martillo las cabezas, las caras de tus hijos, de tu mujer, de tu madre, realmente exhibe una brutalidad imposible de comprender. Hay un forense llamado Charles Adams que lo definió como un sociópata narcisista asesino de sangre fría. William Bradford Bishop desapareció como una sombra que se desvanece en la niebla, llevando consigo su pasaporte diplomático. Se adelantó una semana a las autoridades y esos días fueron suficientes para escapar del país sin dejar rastro. Como experto en inteligencia militar, había sido entrenado para evadir cualquier intento de captura. Desde 1976, las apariciones de este asesino se habrían registrado esporádicamente en diversas ciudades de Europa. En Italia, en Bélgica, Gran Bretaña, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza y España. En julio de 1978, una mujer sueca con quien había colaborado en un viaje de negocios a Etiopía aseguró haberle visto en dos ocasiones en un parque público de Estocolmo. Estaba convencida de que era él, pero no lo denunció. Esta mujer desconocía que Bishop fuera buscado en Estados Unidos por los asesinatos de su familia. En enero de 1979, un ex colega del Departamento de Estado, Roy Harrell, lo reconoció en unos baños públicos en Sorrento, Italia. Bishop lucía con una barba sucia y un aspecto muy deteriorado. No pasaba desapercibido para Harrell. Al mirarse a los ojos, este no dudó en preguntar: «Oye, eres William Bradford, ¿no?». Este hombre le exigió que le acompañara a Roma para entregarse a la policía. Pero William, con el rostro marcado por el pánico, huyó antes de que Harrell pudiera hacer nada para detenerle. En el otoño de 1992, los investigadores hallaron una antigua carta que revelaba que Bishop había intentado sobornar a alguien para que cometiera los crímenes que se le atribuían. La misiva provenía de Albert Kenneth Banscott, un convicto por robos a bancos. El 19 de septiembre de 1994, en la estación de tren de Basilea, Suiza, un hombre que había sido vecino de Bishop en Maryland reconoció al fugitivo y lo denunció a las autoridades. Describió al hombre como bien vestido y aseguró haberle visto subirse a un coche, pero no antes de corroborar su identidad. En 2010, las autoridades llegaron a la conclusión de que Bishop podría estar viviendo tranquilamente en Suiza o Italia, trabajando como profesor de lenguas o tal vez involucrado en redes criminales. Aunque muchos cadáveres fueron atribuidos a William Bradford, todos los cuerpos fueron sometidos a análisis de ADN y huellas dactilares. Cada uno de sus informes fue descartado. En 2014, las autoridades finalmente admitieron que quizás llevaba una vida tranquila en los Estados Unidos sin que nadie sospechara de su presencia. Casey Wilkris, con la ayuda de su prima Susan, tras un largo camino hacia la verdad, todo fue un terrible descubrimiento. Ellas, a día de hoy, mantienen una excelente relación. Casey actualmente vive en Carolina del Norte. Documentó su experiencia en un libro de memorias titulado «Está en mis genes», publicado el 12 de noviembre de 2020. En él narró su singular búsqueda por entender sus raíces. Por el lado materno también hubo revelaciones sorprendentes. Ella fue la primera bebé que su madre biológica entregó en adopción. La mujer, tras dar 3 hijos en adopción, volvió a casarse y tuvo 3 más, aunque guardó un silencio absoluto sobre su pasado. Casey, por su parte, logró localizar a sus medio hermanas, pero tuvo que pasar 6 largos meses tratando de convencerlas para que hablaran con ella. El reencuentro fue emocional para todas, aunque no exento de dolor. Mi madre biológica mantuvo mi existencia en secreto durante 62 años y se llevó a la tumba todo lo que sabía. Eso lamentó Casey, con una tristeza palpable en su voz. Cuando en 2018 Casey descubrió finalmente la identidad de su madre, ella aún estaba viva. Sin embargo, nunca llegaron a encontrarse. La mujer falleció en 2020 sin haber revelado ni una palabra sobre su pasado. Lo que Casey nunca podrá saber con certeza es si su madre conocía el lado oscuro de su padre, si acaso se enteró de los horrores que William había cometido exterminando a su familia. Como si ese peso no fuera suficiente, Casey sufre de insomnio y ansiedad, condiciones que comparte con su padre. Además, tiene una inclinación natural hacia el arte dramático, algo que también parece haber heredado de él. Cuando le preguntaron en una entrevista si querría encontrarse con su padre, si algún día lo hallaran, ella respondió sin titubear: «Sí, pero solo bajo ciertas condiciones, en un lugar supervisado». Hoy, William Bradford tendría 88 años y su captura ya no es prioridad para el FBI. En su búsqueda, Casey no encontró a un hombre paterno a quien pudiera amar, sino a un ser desalmado, responsable de arrebatarle la vida a los hermanos menores y a una abuela que nunca llegó a conocer. Al final, la ausencia de este padre que tan profundamente la marcó, tal vez haya salvado su vida. Y aquí, queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Sí, disfrutaste del episodio, no olvides darle al me gusta y dejar un comentario. Si te apasiona La Cara del Mal, también puedes apoyarme para seguir creando contenido. Te invito a visitar mi página web, lacaradelmal.com, donde también puedes encontrar todos los episodios completos, fotos de los casos, información ampliada, vídeos y mucho más. Gracias por acompañarme en esta aventura, os deseo unas felices fiestas y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.
Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life.
I chose French fries over loaded French fries.
I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care.
I updated my operating system without having to call tech support.
Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.